tenderle a la patria mi mano, hacer del deporte un amigo y en cada charro un hermano. Las riendas de la charrería, un programa dedicado al deporte nacional por excelencia. Bienvenidos.
Amigos, muy buenas tardes. Les saluda su amigo Sergio Navarro. Este miércoles, inicio del año 2019, que ojalá tengan para todos ustedes los que nos escuchan, principalmente salud. Y después, por añadiduría, llega todo lo demás. Carlitos, pues tenemos invitado esta tarde al amigo Carlos.
¿Qué tal, Checo? Buenas tardes, pues aquí, haciéndote compañía en esta tarde. En el programa Las Riendas de la Charrería.
Gracias, Carlos, pues bienvenido. Gracias. Estamos iniciando este año con nuevas energías y nuevas ideas y nuevos planes y nuevos proyectos para este 2019. Así es. Ojalá sea
lo
primero.
Lo mejor para todos.
Claro, gracias. Igualmente desearles a todos los que nos escuchan salud principalmente.
Así es.
Una de las cosas muy importantes de la vida sería disfrutar de la salud que tiene uno, porque a veces no alcanza uno a entender por qué Dios nos da la salud y a veces la usamos para otras cosas, a veces de mal, para afectar a otras personas. Así pero es, ojalá sea para es. Bien y vamos a iniciar con este 2019 y salud para todos principalmente. Pues gracias, amigos que nos escuchan, y estamos esta tarde dispuestos a compartir con ustedes algo de los conocimientos que queremos que compartan con todos nosotros. Pues bien, amigos, en diciembre, pues como ya vimos, no fue posible. Yo tenía la firme idea de darles a conocer el aniversario del general Herminio Sánchez y Sánchez, que aconteció en el aniversario 26 de diciembre de 1926. Entonces quisiera compartir con ustedes una pequeña biografía de esta persona, de un personaje que es aquí de Colotlán, y pues es un hombre recio, un hombre de a caballo, que en su vida hizo grandes cosas, ¿verdad? Así para es. Su familia, para la zona, y posteriormente defendió algunos intereses que vamos a ver. Mira, dice, el general Herminio Sánchez Sánchez, le apodaban el gato bronco, por el parecido con sus ojos verdes a un gato, según eso era parte del apodo, por eso lo relacionaban como el gato bronco. Él nació el 14 de marzo de 1886. Era hijo único del matrimonio formado por don Loreto Sánchez y doña Soledad Sánchez Valenzuela. Él nació en Colotlán, quedando huérfano de padre, pasando su infancia en el rancho de su abuelo llamado La Mesa de las Atarjeas, el rancho que está aquí enfrente de Cartagena, yendo a Totatich.
En el municipio
pasando, de Totatich. Así es, pertenece al municipio de Totatich. Entonces, en 1911, él participó en las juntas de defensa para servir al norte de Jalisco y sur de Zacatecas, y él ocupó el puesto de jefe supremo. Derrotó al general federal Salvador Arenas el 5 de diciembre del 1926 en Los Cardos. Los Cardos es un pedazo de tierra que está entre Villaguerrero y Temastián, en la barranquita que está, a lo mejor los que hayan ido a Villaguerrero, está al lado izquierdo, pasando ahí por la barranquita que está allá antes de llegar a la Villaguerrero.
Okay.
Más tarde, es derrotado Arenas por don Herminio Sánchez en la Loma de la Capellanía, al norte de Temastián, pero reforzado ya por don Herminio, por el general Pedro Quintanar. Una vez más se enfrentan cristeros y federales en la mesa de Coculitén, sin haber vencidos ni vencedores. El 28 de agosto del 26 en Huejuguilla tienen otro enfrentamiento, donde ahí pues no especifica, pero al parecer ganó otra vez el general Herminio Sánchez, ¿eh? El 26 de diciembre de 1926, el general Salvador Arenas organiza una poderosa ofensiva contra el general Herminio Sánchez en la Mesa de las Atarjeas, que era su rancho de su propiedad. Uh-huh. Le organiza a este general federal un pelotón con 300 soldados. Entonces él solamente tenía a su cargo en ese momento 60 cristeros. Pero él, como estaba reforzado en su rancho, estaba perpetuado. Ya ves, no sé si conozcas la mesa, ¿cómo está?
Sí, cómo no.
Por eso le llaman la mesa, por la figura, y está barrancos a todos lados, excepto de una sola entrada.
Así es.
Entonces ellos tenían a favor esa palomita, ¿no? Porque era una fortaleza natural que no tenías que, exactamente. Entonces, nada más forjó todos sus soldados en la ceja de la barranca, y pues ahí estaban más protegidos que un soldado que venía de abajo hacia arriba.
Sí, claro.
¿Verdad? Entonces, ellos ahí defendieron perfectamente el punto. No, pues perfectamente, se hace el combate. Ese fue el 26 de diciembre de 1926. En ese combate, don Herminio pierde la vida. Don Herminio pierde la vida. Él fue vilmente traicionado y asesinado por un traidor de su mismo ejército cristero, que se llamaba el coronel Nemesio López Bugarín. Sus restos descansan ahí en el rancho de Cartagena, yendo a Temastián, pasando el río, a mano izquierda, ahí está la comunidad que se llama Cartagena, y frente a las Atarjeas, que está precisamente enfrente, ajá, que en el municipio de Totatiche. Entonces, las personas que tengan a bien tener algo más de su acervo personal cultural, pueden asistir ahí están sus restos del general. Pues esto era lo que quería yo platicarles del general Herminio Sánchez Sánchez. Un colotlense muy valiente, de gente de a caballo, muy recio, y que tuvo este tipo de eventos dentro de la cristiada, que fue los de 1926 a 1929. Entonces, fue una época que le llamaron la Guerra Cristera. Pues así sí, es. Carlitos, a ver qué nos comentas acerca, no sé qué hayas escuchado sobre la Guerra Cristera.
Sí, bueno, el tema es muy amplio en la zona y claro que es un personaje muy muy reconocido que tuvo mucho impacto en esa época dentro de la Revolución Cristera aquí en la zona. Ajá. Y que pues es una semblanza extraordinaria la que haces y vale la pena rescatar este tipo de información tan valiosa aquí para nosotros,
¿no? Así es, no, pues gracias, Carlitos. Fíjate que el don Herminio pues tuvo dos hijos, un hijo que se llamaba Antonio, él fue muy amigo de mi padre y iban inclusive a visitarlo al rancho de la Trinidad. Entonces él fue, digo, conocido cuando mi papá estaban en ese enfrentamiento del 26 de diciembre del 26. Dice mi papá que estaban ahí todos los peones con el patrón, que era don Ángel Campos, y estaban ahí todos. Mi papá tendría exactamente 10 años. Y dice que estaban escuchando los disparos, pa, pa, como cuetitos que se oían a lo largo. Entonces duraron, no sé, 5 o 6 horas, no sé, ¿verdad? Todo lo que duró el enfrentamiento. Uh-huh. Finalmente, pues, se muere, matan pues al general, desgraciadamente, en ese enfrentamiento. Uno de sus propios soldados, al parecer decían que habido un reclamo de parte del general por un mal comportamiento de ese coronel. Al parecer andaban en el pueblo haciendo desmanes, sobrepasándose con la gente de bien, y él lo corrigió, e inclusive hay quien asegura le dio algunos cuartazos o algo así, o sea, lo corrigió recio, y obviamente pues él estaba muy reciente, fue un día antes o algo así, que tuvo que lo llevó pues a una mala acción en contra de don Herminio, donde perdió su vida el general. Pues muy bien, Carlitos, platícanos cómo te fue de fiestas.
No, pues excelente, descanso.
¿Todo bien?
Con la familia, sí, todo
claro.
Bien. Y ya aquí iniciando labores nuevamente.
Ah, qué bueno. Pues mira, vamos a tratar de platicarles a la gente, a compartirles que tenemos, queremos empezar con lo que llamamos las suertes charras.
Así es.
Vamos a tratar de explicarles a la gente cuál es, por qué cada suerte, cuáles son, y tratarles de ir explicando suerte por suerte de acuerdo al orden dentro de una competencia char.
Así es.
Yo solamente quiero decirles, platicarles poquito por qué, de dónde nació la palabra lienzo, ¿verdad? Mira, el lienzo es, viene de la, propiamente el lienzo es un, es una tela que le llaman lienzo, como todos los pintores lo conocen por un lienzo. O sea, yo plasmo mi pintura en un lienzo, que es una tela. Entonces, a partir de ahí, los moros allá en Arabia Saudita ponían, le llamaban lienzos, una tela. Pudiera ser de seda, lino, o lana, ¿verdad? Era un lienzo, era una tela. Entonces, nacen de ahí de los moros cuando ellos hacían competencias a caballo. Haciendo competencias o jugarreras o carreras de caballos propiamente. Y le decían, ponte lienzo. Lo que era el lienzo era una tela, porque la ponían sobre una cuerda o un hilo, lo que fuera, y ponían el lienzo, una tela, propiamente para dividir los dos carriles, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, de ahí el lienzo, ponte lienzo, que era el lienzo, una tela. Entonces, así se fue llamando lo que era lienzo. Posteriormente, ya se hacía el lienzo, ya hacían grandes extensiones para división de un carril para carreras de, por decir, 400 varas, 300X, ya lo dividían con ese tipo de telas que le llamaban lienzo. Entonces, en la actualidad, pues llamar un lienzo es un hablar de un lienzo charro, que es el lugar donde se lleva a cabo una competencia charra y donde se practica la charrería, ¿verdad?
Así es, sí, claro.
Entonces, ya una vez visto esto, ¿cuál fue el nacimiento de la idea o la palabra de lienzo? Pues ya llegamos a la actualidad, donde un lienzo charro, ya toda la gente actualmente se identifica un lienzo charro, pues, propiamente una estructura de metal o de material, de otros metales u otros materiales.
Así es.
¿Verdad? Entonces, actualmente, de ahí viene, ¿verdad? De los moros, de allá de Arabia Saudita, de la palabra lienzo. Entonces, posteriormente ya se hacen los lienzos, la gente en la conquista, cuando empieza el imperio, cuando están los hacendados, le llamaban lienzos a lo que es propiamente el acumulamiento de piedras en línea.
Así es.
¿Verdad? Amontonamientos de piedras, hacer un lienzo de piedra.
La división de...
De dos potreros, así es. Entonces, ese es otro tipo de lienzo. Posteriormente, pues ya vienen los lienzos actuales que conocemos como alambre de púas o inclusive hasta alambres eléctricos, ¿verdad?
Así es.
Carlitos, pues nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Excelente,
ahorita.
Excelente, Checo.
Regresamos.
El hombre vale por su palabra y el caballo por su rienda. En un momento continuamos. Esto es Las Riendas de la Charrería. Comunícate con nosotros al 99-242-33 o al 01-800-701-9999.
Amigos, pues ya estamos de regreso una vez más. Carlitos, si nos haces favor de leer unos saludos que nos mandan por Facebook.
Sí, claro. Bueno, primero agradecer la atención que ponen al programa y que están siguiendo la transmisión del programa vía Facebook.
Muchas gracias, sí.
A Esteban Solano.
Gracias, Esteban.
César Genaro Márquez, Gustavo Navarro, Rosa María Valdés Holguín, Joaquín García, saludos Joaquín, Jaime Serrano, Guadalupe Gaeta,
sí.
Alfa Wolf, Connie Ruiz Ortega, Irma Sánchez de Pinedo, Gustavo Carlos Olague Alejo,
okay.
Hilda Yesenia Becerra Raigosa, Marco Montañez.
Hola, profe Marcos, sí, cómo no, Marquitos, claro, claro. Hola.
Mario, gracias, Montoya, saludos, Mario.
Sí, Mario, cómo no. Y felicidades, te escuché ahora. Te vi en el programa.
Así es, anoche lo vimos en
el programa. Ah, ok.
Marta Delia Rodríguez González y Rayito Sánchez Vega.
Ok, yo también tengo otros saludos. Nos está escuchando la señora Claudia de León allá en Guadalajara con su esposo Osvaldo Rosales. Gracias por escucharnos y un saludo para todos ustedes. Un saludo muy especial para la doctora Rosa María Rivera González y a su esposo Jesús Alejo Mayorga. Gracias.
Saludos.
Por escucharnos. Ellos son muy nuestros fans.
Sí,
¿verdad? Claro. Pues gracias por escucharnos y ojalá les siga gustando. Gracias. Tenemos también a María Dolores Bautista, que es esposa de Efraín Rosales, que es un compañero charro.
Ah, excelente.
A José Manuel Campos, en Santa María, siempre nos escucha. Dice, no me he perdido ni la marcha de Zacatecas. Entonces,
excelente.
Le agradecemos mucho a José Manuel Campos.
Muchas gracias.
Allá en Santa María. Al amigo Chabelo, pues ya no se diga, también es nuestro asiduo fans.
Sí.
Hay otro que se llama Arturo González Navarro, que es mi primo hermano. Gracias por escucharnos allá en Los Ángeles, junto con su hermano, Hugo González Navarro, y a su esposa, Alexandra. Ella es esposa de mi primo Hugo, y ella dice que nos va a escuchar en Rumania, porque ella es rumana.
Excelente.
Así es que ya tenemos un fans en Rumania.
Excelente.
Entonces, ojalá sea para bien, Alexandra. Gracias por escucharnos, Hugo y Arturo. Gracias, y al parecer, saludos. Pues continuamos. ¿Es todo? ¿Los
sí.
saludos?
Sí, son todos.
Chicos. Ah, ok. Miren, seguimos con el tema de los lienzos. Entonces, ya una vez que se hicieron todos esta intervención de los lienzos, pasamos a hacer lo que es un lienzo, ya una pared, puede ser un trozo de malla, puede ser un trozo de cerca, lo que llamábamos de cerca o piedra, ¿verdad? Un lienzo de piedra.
Así
posteriormente,
es.
Pues los lienzos de alambre de púas, y actualmente ya algunas personas en donde hay praderas ya dividen con propiamente con alambre eléctrico, ¿verdad?
Uh-huh.
Algunas haciendas tenían sus lienzos charros que mandaban construir los patrones para hacer sus jaripeos, con sus invitados, obviamente. Pero aquí dice, para los malolientes o vaqueros o caporales, pues obviamente que olían mal porque pues andaban trabajando, pues es natural, ¿verdad? Bueno,
exacto.
Nunca dice que ellos nunca eran invitados a ese tipo de los lienzos que hacían, pues, para los hacendados, ellos hacían los pobres acá afuera. Dice entonces, pero ellos tenían que solicitar el permiso correspondiente para hacer sus propios jaripeos. Obviamente la gente de a caballo de las haciendas, pues improvisaban sus lienzos, ya propiamente
sí, claro.
Un lienzo. Puede sido debidamente concedido el permiso para hacer el jaripeo y para usar ganado vacuno y caballar, y los vaqueros escogían el pedazo de lienzo de piedra donde se paraban los potreros separaban los potreros de lo que era el agostadero y de la siembra, propiamente uh-huh. para la producción de el alimento y consumo del ganado. Entonces ahí fue donde empezaron ellos a hacer sus lienzos, porque dicen que los lienzos propiamente, pues actualmente lo estamos viviendo, eran kilómetros y kilómetros de lienzos o cercas de piedra,
uh-huh.
¿verdad? Todavía se ve mucho.
Sí, claro.
Que separaban los potreros de la misma hacienda o hacían sus propias divisiones, pues para girar y pastorear el ganado. Después, posteriormente, pues ya también algo se empezó a usar algo de los cercas de alambre de púas, porque pues ya con la ley, la reforma agraria, pues ya hubo división, se entregaron las tierras, bueno, es otro asunto, pero a lo que vamos es que ya había divisiones, pero de postes de madera uh-huh. con alambre de púas, ¿verdad? Ese era otro tipo de lienzos ya. Entonces, las medidas de los lienzos eran improvisados. Por decir algo, un vaquero decía, pues vamos haciendo un lienzo de 200 metros, pues, lo que daba un pedazo de una orilla de un potrero. Entonces
donde
había
tuviera
unos
las condiciones.
Exacto,
que estuviera nivelado, que no hubiera tanta piedra.
Exacto. Entonces eso era muy importante porque hacían su ¿me entiendes?
Sí, claro.
Sus lugares especiales para eso, como dices tú, para cuidar el ganado, que no, obviamente que no fuera pedregoso, para no fracturar un caballo principalmente.
Sí, sí, exactamente.
Y posteriormente, pues cuidar el ganado vacuno.
Así es.
Alrededor de los 100 metros, como tú recuerdas o sabes que lo que era el lienzo aquí del Colotlán, en la calle Centenario, pues tomaba desde lo que es el atrio de la de San Lorenzo, hasta Independencia. Sí, entonces, sí. Imagínate. ¿Cómo ves?
Se improvisaban los lienzos.
No,
o sea,
ahí decía mi papá, hasta tres veces coleábamos. Pero entonces a eso vamos, que cada quien se agarraba lo que quería. Posteriormente, pues ya tenía sus, obviamente, a sus divisiones para hacer sus corrales, sus caballerizas ahí, algo ahí improvisaban ellos ahí poco a poco. Entonces, actualmente, como ya sabes, la Federación de Charros reglamenta ese tipo de medidas, lo que es un lienzo charro. Un lienzo charro tiene a partir del partidero hacia el fondo, de lo que es al fondo ya de...
Hasta donde comienza el ruedo.
Donde comienza el ruedo y ya propiamente las gradas, son 100 metros.
60 metros. Ah, hasta donde comienzan las gradas.
Exacto.
Hasta el fondo, sí.
Sí, tienes razón. Lo que es el puro lienzo, son 60.
Uh-huh.
Pero lo que es el diámetro del anillo, son 40.
Exacto.
¿Verdad? Entonces estamos hablando del partidero hacia la primer grada o lo que es el anillo, estamos hablando de 100 metros.
100 metros.
¿Verdad?
Hasta el fondo. El
ruedo tiene que tener una medida, puede ser un diámetro de 20 metros para hacer... Perdón, un radio de 20 metros para hacer un diámetro de 40.
De 40,
¿verdad?
Sí.
Esas son las medidas reglamentarias. Y ya es opcional, de acuerdo a la asociación o al dueño.
Las condiciones.
Con pasillo o sin pasillo. Eso no obliga ni te especifica el reglamento. Pero sí sus corraletas, uh-huh. Los cajones de jineteo, que tienen que ser mínimo tres, uh-huh. ¿Verdad?
Para, así es.
Para los tres equipos, obviamente, que participan. Lo que es el lienzo propiamente... En la parte posterior es lo te debe de utilizar como devolvedero.
Claro.
¿Verdad?
Así es.
Y ya, pues como está aquí en Colotlán, el devolvedero, ahí hay varias corraletas donde puedes ir turnando el ganado.
Ahí haces tus divisiones de ganado, equino, bovino y los lotes que los conocemos para los equipos como vayan ordenados.
Así es. Esa es la, para según vayan presentándose, ¿verdad? Y allá al final, o sea, lo que es el partidero, atrás del partidero están las corraletas, o lo que le llaman shoot, que es incorrecto decir eso, en español es el embudo, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero ya ves las...
los tecnicismos.
Se usan mucho que el shoot, pero es un embudo. Es un embudo donde el ganado lo va disparando según se vaya necesitando para lo que es los turnos de los coleadores. Muy bien, entonces, pues ya una vez más o menos así, otra medida específica que tiene que ser, al partidero, al iniciar lo que es propiamente la manga del lienzo, tiene que tener una medida de 12 metros, para terminar acá en el ruedo de 16, o sea, ligeramente en B, uh-huh. ¿Verdad? Para que sea allá donde une con el anillo, tiene que ser una medida de 16 metros,
ajá.
Y en el partidero de 12, más o menos el... La federación en su reglamento te especifica esas medidas. Ya lo demás, pues tú puedes hacerlo de mármol, de piedra, de X, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero sí las medidas reglamentarias sí te
sí
las
se deben de respetar.
Así es. ¿Algo más que quieras agregar sobre el lienzo, Carlitos?
Bueno, pues se me venía a la mente.
Hey.
¿Recuerda cuántos lienzos en las comunidades que se improvisan, son calles o son avenidas principales dentro de las comunidades? Y que ahí precisamente hacen los correderos, que son muy tradicionales y muy socorridos en nuestra zona.
Claro.
Donde no es un lienzo como tal, un lienzo charro, sin embargo tienen las características y las adecuaciones que les hacen para que funjan como lienzo charro. Y a esos correderos, pues asisten comunidades enteras, ¿no? Y hay mucho participación de ganaderos y de personas que...
Así es. Como bien lo mencionas, fíjate que es cierto. Originalmente, pues, la gente del campo, a partir de 1900, después de la Guerra de Independencia de 1810, que ya empezó posteriormente después de la Revolución Mexicana de 1910,
uh-huh.
Pues la gente del campo tenía el gusto, tenía el placer de hacerlo, porque... Como te das cuenta, cuando en las haciendas hacían los tusaderos, marcaderos, uh-huh. destete, cualquier movimiento ganadero que tenían que hacer, pues lo hacían ahí. Entonces la gente tenía ganas de fiesta, eso era trabajo.
Sí, claro.
Pero ya tenía ganas de fiesta, ¿verdad? Ajá. Entonces, pues vamos organizando, ya estando ahí el ganado junto, vamos organizando un coleadero aquí, claro, sobre el callejón, que era lo que había, ¿no? Uh-huh. Como dices tú, buscabas el lugar más adecuado, el piso suavecito, con tierra, de perdido. Si hubiera sombra, mejor, y si no, no importa. Pero aquí con Otlán tuvimos un lienzo muy bonito, lo que era aquí el de las canoas, que estaba arbolado todo, para el público sobre todo, uh-huh. Y los charros ya... Posteriormente, ya en la tarde, pues daba la sombra. O sea, fue un corredero muy bonito. Aquí alrededor hay muchos, aquí en Tenasco, allá en San Pedro, también está bonito. Bueno, toda la zona para nosotros fue
yo creo que todas las comunidades tienen una parte donde aprovechan, ¿no? San Nicolás, El Epazote, o sea, en donde quiera que vayas, luego lo identificas que ahí es el lienzo.
Así es. Y por lo regular, pues como es comunitario, pues es para todos, claro, y no hay dificultad en eso. No, pues muy bien. Carlos, algo más que entremos en detalle ya propiamente a lo que es las suertes charras.
Sí, bueno, pues de las suertes charras, aquí de la fuente de charros.com. Te comentaba que antes de comenzar la faena, las faenas o las suertes, bueno, pues existe el desfile, ¿no? Que es la presentación de los equipos.
De los equipos.
Donde avanzan, se acomodan en el ruedo y ya una vez eso, bueno, se lleva a cabo el inicio de
una competencia.
Así es.
Sí, fíjate que ahí la federación dentro de su reglamento no especifica eso, ¿verdad? Ellos nomás nos dan a conocer que son 10 suertes charras.
Así es.
Donde inicia con la cala. Posiblemente falta aclarar eso o definitivamente no tomarla como una suerte.
No es suerte, simplemente se toma como el desfile, como una actividad, como para dar inicio a la charreada, pero no está catalogado como suerte.
Ok, sí, es un requisito nada más para iniciar la competencia, ¿verdad?
Así es.
Presentación de equipos, ya ves que se usa presentación de equipos y...
Con la marcha Zacatecas.
Con la marcha Zacatecas, se presentan los caladores, estando los competidores ahí, y posteriormente inicia lo que es la cala de caballo.
Así es.
Pues muy bien, si quieres adentramos en la cala de caballo. Sabemos que la cala de caballo pues es una suerte, es una faena que empezó como faena donde los hacendados tenían que calarles un caballo, ya sea para comprarlo, para venderlo o simplemente que un vaquero o un amansador se lo entregaba al patrón, en este caso al hacendado. Ahí fue donde empezó a hacer la cala de caballo. Uh-huh. Posteriormente la federación lo tomó como una suerte más, o la primera suerte de una competencia charra. Pues regresamos una vez más, nos vamos a un corte
comercial
y regresamos. Excelente. Gracias, amigos.
La vida es como una charreada. Si la disfrutas, se acaba. Y si no, también. Regresamos. Al caballo, como a la mujer, con tiempo y cariño se le han de tener. Escucha las riendas de la charrería.
Amigos, pues ya estamos de regreso una vez más en su programa Las Riendas de la Charrería, que iniciamos con mucha vibra positiva 2019.
Así es.
Carlitos, pues ¿qué tienes ahí? Platícanos.
Tengo más saludos que dar. a quienes nos siguen en la transmisión. José Antonio Huizar Lozano, Simón Navarro.
Ah, hola, Simón.
Simón, saludos. David Carrillo comenta, muchas felicidades por el programa, siempre muy interesante. Felicitaciones especiales a Checo por la reseña histórica que nos compartió sobre el general Herminio Sánchez.
Ah, gracias, profe. Pues faltó mucho, desgraciadamente aquí el tiempo nos trae, como dicen luego, al galope, y pues ahí le damos lo más importante. Muchas gracias, profe. Hasta luego.
También nos escucha Félix Huizar Valdés.
Ah, hola,
Maura Félix. Macías Montañez. Saludos, Maura.
Ah, cómo no, Maurita, gracias. ¿Es todo?
Es todo, Checo.
Ok.
Adelante.
Pues miren, pasando ya propiamente a la materia, dice que la cala de caballo es la primera suerte de una competencia charra de las 10 que compone toda la competencia. Hablando de la cala de caballo, pues como todos saben, o la mayoría, y los que no, pues vamos a tratar de darles una pequeña idea. Dice que la cala de caballo es la demostración de una buena rienda y la educación de un caballo charro. Y esta comprende, pues, varias etapas, se puede decir, o partes de lo que es la cala, dentro de la cual se tiene que ver el buen gobierno, el estribo, uh-huh, andadura, galope, carrera, ceja y posturas de cabeza y cola. Entonces, analizando cada uno, el buen gobierno es única y exclusivamente del pico, lo que le llamamos el hocico, uh-huh, que obedezca perfectamente al freno o filete.
Así es. ¿Verdad? Recordar que es la cala es la suerte más castigada
de una competencia, para un caballo.
Exactamente. Muy ya bien. Las infracciones, a no, lo mejor pues Simón sí, no las puede explicar bien, pero sí.
Exacto. Entonces, ese es el buen gobierno. El estribo es que a la hora de montar el caballo esté quieto, te dé el estribo, como luego lo comúnmente lo decimos, te dé el estribo, y a la hora que intentes montártele, no se desplace, o intente reparar, o salga disparado.
Así es.
¿Verdad? Ese es el buen estribo, que se quede quieto a la hora de montar. La andadura es una andadura correcta, normal, que natural, no vaya natural, que no vaya, como dicen, un paso chendengue o chendongo, ¿verdad? Uh-huh. Como un trotecito que no agarra. Entonces, un paso natural. El galope que sea parejito, sus uh-huh, dos manos a la vez, uh-huh, sus patitas, las patitas sí las traba, pero lo que es dos manos, va el galopito parejito, ¿verdad?
Sí, claro.
Es el galope. La carrera, ya cuando desplaza más velocidad, también perfectamente, que no sea despilfarrado, o se asuste o que cambie de dirección. La ceja es cuando tú reculas tu caballo, derecho obviamente, para que sea una calificación más perfecta.
Así es.
Entonces la ceja esa es, le vas jalando la rienda sin mortificarlo y sobre todo que obedezca, ¿verdad? El jaloncito, uh-huh, de la ceja. Las posturas de cabeza y cola, que la mayoría de malos o buenos amansadores, ellos lo conocen muy bien. Un caballo rebelde, un caballo, se puede decir, con mucho coraje, uh-huh, tiende a escaparse de la orden del filete, o de la rienda en este caso, de ocultar su cabeza abajo de su pecho. Así o es. Hacerse hacia un lado u otro, ¿verdad? Uh-huh. O hacia arriba o hacia abajo. Entonces, las posturas de la cabeza quiere decir que estén en una forma natural y perfectamente para, se puede decir, apreciar propiamente lo que es la cabeza de un caballo.
Así es.
La cola, pues es una parte muy importante de un caballo, donde el caballo luce o de donde el caballo se desluce. La cola obviamente tiene que ser abundante, sobre todo muy bien peinada, y hay caballos de diferentes razas o cruzas que te dan más longitud, en este caso, que algunos hasta les arrastran, ¿verdad?
Así es.
Entonces, sí es importante la cola, porque de lo contrario, la cola sería rabiar, ¿verdad?
Sí, al tener el movimiento.
Así es.
Es lo que se dice como rabear.
Que se toma como defecto en la cala de caballo.
Claro.
Un caballo que rabea, pues le quitan puntos. Ya sea rabear, ya sea en forma circular, o hacia abajo, o hacia arriba, uh-huh, o hacia los lados, ¿verdad?
Así es.
Ese es rabear. Entonces, es muy importante la postura de cabeza y cola. Otra de las cosas que quieras agregar, Carlos, para la cala de caballo.
No, simplemente que con el paso del tiempo hemos visto calas extraordinarias, impresionantes, incluso últimamente hasta sin freno.
Así es.
Y eso habla de que también ha evolucionado muchísimo desde la doma de los animales y el cómo responden a lo que el charro dice, ¿no? Entonces, se me vienen a la mente calas impresionantes de Alejandro Goñi, de, no sé, infinidad de caladores que antes, recuerdo que la cala era como, llegamos a los piales, ahí la cala que pase, ¿no?
Sí, como quiera.
Y ahorita, bueno, las calas son muy socorridas por la afición, ¿no?
Así es, fíjate que tienes razón, ha cambiado un poquito el gusto del público en ese sentido. Todo mundo, cuando iniciamos aquí con el lienzo en Colotlán, en el 83 fue una de las cosas que todo mundo no gustaban. Como dices tú, vamos llegando hasta las colas, lo que es el piales, la cala de caballo, perdón, que es la número uno, y piales en el lienzo, la gente no le interesaban, llegaba hasta las colas. Entonces, ¿por qué? Porque la presentación de los caballos caladores, pues era muy relativa, o sea que no tenían mucho espectáculo.
Se veía como un trámite, ¿no?
Exacto, un requisito para cubrir la competencia nada más. Ahora no, ahora la gente, ya ves cómo está en las de la Mirandilla, cómo se va la gente a los piales y a la cala.
Sí, claro.
Y ya pues están ahí las colas, pues qué bien, pero principalmente lo que es piales y la cala.
Así es.
Entonces se han visto, como dices tú, hay actualmente muchos caladores en la actualidad muy famosos,
y caballos, ¿no?
Caballos impresionantes que están muy cruzados con razas de Estados Unidos.
Así es.
De los caladores más famosos actualmente, Alejandro Goñi, Luis Miguel Vega, don Lorenzo Ríos, pues yo no se diga charros de Jalisco, don Arturo Ibarra.
Claro.
Acá en la capilla está este muchacho Franco Juan, no sé quién cale ahorita, está ahí, acá en los de Puente de Camotlán, ¿verdad? Está Daniel.
Sí. Daniel Reyes.
Daniel Reyes con su caballo el Cora, que desgraciadamente se lo descalificaron en la ahora en el Congreso Charro. Y así podemos estar, pues nuestro presidente de la Federación, Don Lito.
También.
¿Verdad? Excelente calador. Sí, sí. O sea, podemos mencionar miles de caladores actuales,
claro,
pero con unos caballos excelentes, ¿no? Extraordinarios.
Claro, claro.
Que dan a la afición un espectáculo digno, ¿verdad?
Sí, claro.
Entonces,
de las suertes más aplaudidas.
Aparte, así es. Y ya ves que la punta raya que da un caballo ahorita, pues es espectacular para el público,
claro,
¿no?
Exactamente.
Que se comen prácticamente todo el rectángulo.
Así es.
Con los 20 metros y hasta les sobra, se pasan uno o dos todavía.
Así es.
¿Verdad?
Así es.
Bueno, pues continuando, Carlitos, ahora. Dice, dentro de la cala, el caballo debe de ser, primeramente tenemos que revisar los frenos, ¿verdad? Un juez te califica desde la presentación del freno, ya ves que se desmontan.
Así es.
Es una ceremonia que se hace, se desmontan, ofrecen al juez que vea el freno, que no trae ninguna atadura de fierro, metal.
Ningún castigo extra.
Ningún castigo extra al freno natural.
Así es.
Entonces, obviamente lo revisan, se lo muestran al señor juez. El señor juez les da la venia y vámonos. Y se montan.
Y desde ahí ya están en suerte.
Y desde ahí están en suerte. Uh-huh. Así es. Posiblemente desde ahí los puedan descalificar.
Sí.
Y ahí ya empieza a contar el estribo. A la hora que le da el estribo para montarse de vuelta, hay unos charros más, se puede decir, con su caballo más educado, le golpean lo que es la cabeza de la silla y se extiende más
para
haciendo
este largo. Que ya están pagando,
¿verdad que
adicionales?
Sí. Entonces ellos ya desde ahí empiezan a demostrar la educación de su bestia, golpeando la cabeza de silla, y ellos se hacen lo que le llamamos largos, para que quede el estribo al ras, o simplemente la educación de la bestia, que es más que otros, ¿verdad?
Así es.
Se montan, se esperan ahí, posteriormente se presentan al ruedo, ahí enfrente del rectángulo, saludan al respetable y se van al galope hacia el partidero.
La única vez que dan la espalda al público, ¿verdad?
Exactamente, en una suerte. Entonces, una vez poniendo su caballo en mano, allá en el partidero, poner su caballo en mano significa ponerlo a tiempo, sereno y nomás esperando la orden del charro para partir. Una vez que pone su caballo en mano, le dan un minuto para que se desplace y se venga. Entonces, saliendo el charro a toda velocidad por el centro de la manga a caer en el rectángulo de 6x20, y ahí empezando en el rectángulo, ahí jala su rienda y depende de la capacidad de la bestia, es lo que va a dar la punta raya.
Así es.
¿Verdad? Entonces, una vez que ya dio la punta, tiene que ser las huellas que deja pues el caballo, que le llaman la punta o la raya, tiene que ser en 3 tiempos como máximo.
Así es.
Y 6 metros como mínimo. Así es, para poderle dar
adicionales
sin que caiga en la descalificación. Uh-huh. Entonces, posteriormente, ya da la punta, se desplaza hacia un lado para el rectángulo de chiquito, ¿verdad?
Al rectángulo adyacente.
Adyacente. Como dijo Cantinflas, contiguo. ¿Con quién? Contiguo. A un lado, ¿verdad? Entonces, ahí también igual, para realizar las otras suertes, que es la...
Sí, que ya últimamente, bueno, tiene algunos años, que ya a la mitad del rectángulo a lo largo le pintan 2 rayas como para determinar bien los medios y los lados.
Así es. Entonces, para hacer los movimientos de ejecución, que son los que siguen en este caso, los giros, ¿verdad? Uh-huh. Los giros de izquierdos.
Los lados.
Los giros de izquierdos, derechos, los lados de 180, los giros de 180.
Los medios lados,
ajá. Y lo das hacia un izquierdo, regresas, al derecho, regresas, y ahora sí. Anteriormente, no sé si recuerdes que había los cuartos. ¿No recuerdas tú?
Ahorita que lo mencionas,
sí,
lo
te
estoy
acuerdas
recordando.
Eran los cuartos, ¿verdad? Famosos, medios, cuartos, y ya la ceja.
Y la ceja hasta el fondo de la manga.
Así
¿verdad?
Es.
Yo creo que eran cuestiones que a lo mejor hacían tediosa la suerte, quiero pensarlo, ¿no?
Así es. Y como la mayoría de los caballos no eran perfectamente bien arriendados, pues daban mucho que desear, ¿no? Entonces decías tú, ay, pues el público, pues ay, le dabas para un lado y el caballo daba para otro. Entonces ya decías, pues ¿qué hago? ¿Le sigo o qué hago?
Para cejar 80 metros, imagínate el tiempo que se tardaban,
¿no? Y luego se pegaban hasta el muro del lienzo y luego contra el lienzo. No, ya la gente, pues oye, es una vacilada, ¿qué es esto? Entonces ahí la federación determinó mejor hasta los 50 metros. Uh-huh. Al cabo dijeron, un caballo que ceja 10 o 20 metros puede cejar 100.
Así es.
Entonces, para precisamente obviar tiempo y no perjudicar al público, ¿verdad?
Exactamente.
A ver, ¿qué más tenemos, Carlos? Mira, la rienda obviamente se tiene que hacer siempre a la tabla del pescuezo del animal, a media tabla que le llaman. Puede ser opcional con la mano izquierda o derecha. Uh-huh. Obviamente la tradicional y la práctica por naturaleza es la mano izquierda, uh-huh. ¿Verdad?
Sí.
No sé si tú hayas visto cómo el caballo se sienta a la hora de pivotear al lado izquierdo, cómo se sienta y pivotea perfectamente.
Como su lado natural.
Así es.
Ser, ¿no?
Pivotear le llaman que la pata derecha, en este caso a la izquierda, que a tu lado izquierdo estás girando, que asiente y que sea como eje para que el cuerpo del caballo gire.
Y sin despegarla.
Así es, que gire como su eje principal. Uh-huh. Eso es pivotear, que no se mueva la pata, en este caso izquierda, o en el lado contrario, al lado derecho, para que pivotee la pata derecha.
Para el otro lado.
¿Verdad?
Así es.
Y nunca, nunca abrir la rienda. Siempre junta, como el reglamento lo ordena. Uh-huh. Obviamente con la mano izquierda o derecha, ¿verdad? Más o menos puede ser así.
Así es.
Tendremos algunas descalificaciones. Por ejemplo, cuando uses las dos manos, como haz de cuenta un potrillo que andas avanzando,
cuando con las
dos
manos,
o abres las riendas, uh-huh, automáticamente descalificado. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, sacar la cuarta. Se entiende que la cuarta es un castigo que no debes hacer con un caballo, una bestia que está arrendada, perfectamente educada, no tiene que recibir ningún castigo, y en este caso, la cuarta se considera como castigo. Entonces, usarla. La cuarta es también motivo de descalificación. Pues regresamos, vamos a otro corte.
Excelente,
y
chico,
continuamos en las riendas de la charrería.
Si fueres a San Javier, pasando por San Pío V, no enamores mujer casada, ni montes caballo pinto. Regresamos. Ay, reata, no te revientes, que es el último jalón.
¡Puro Jalisco, sí, señor!
Quédate con nosotros.
Estos. Amigos, pues una vez más regresamos a este su programa, Las Riendas de la Charrería. Tenemos algunos saludos, gracias por estar al pendiente de nuestra transmisión, agradeciéndoles de antemano pues que se tomen la molestia de saludarnos. Si ya es demasiado que nos escuchen, pues doblemente agradecimiento en la cuestión. Miren, tenemos aquí un saludo a Juan Ledesma. Muchas gracias, Juan, por comunicarte con nosotros. A María Concepción Ortega Márquez, Conchita, nuestra reina. A Octavio Muñoz, gracias, primo, Tavo. Muchos saludos, gracias. A Eric R. Azos Olivas.
Saludos.
Saludos también. A Rosy Vianey Valdovinos Martínez, gracias, Rosy. Tenemos también a Rocío García Tobar. Gracias, Rocío, por escucharnos. Tenemos, por último, al profe Elpidio Nava Jaramillo. Gracias, profe, por escucharnos.
Saludos.
Y pues gracias a todos. Sí, claro. Pues continuamos un poquito más, mi Charlie.
Claro que sí, Checo.
Mira, otra de las cosas que es muy importante aclarar dentro de la cala, dice que el charro será descalificado por usar las dos manos, ¿verdad? Al mismo tiempo, a excepción de sacar la cuarta, puedes hacerlo. Al presentar la punta y colocar la cuarta en el cartero, sí, claro. Pues obviamente la cuarta la traes en la mano para azotar tu bestia para que entre con mayor velocidad al cuadro, al rectángulo, que es de 6x20. Eso ya lo habíamos comentado. Entonces, es la única, tienes que dejar la cuarta en tu cuartero porque tienes que evitarla, porque una cuarta es un castigo para el caballo.
Sí, claro.
Entonces hay que guardarlo y posteriormente continuar.
Sí, inmediatamente al llegar, al terminar la carrera, inclusive antes de desplazarlo a la izquierda o a la derecha, que dependiendo del lienzo, se tiene que guardar la cuarta.
Así es. Hay muchas vaciladas y anécdotas que todo mundo hicimos cuando fuimos a charrear a otros lados, ¿no? Que agarrabas la cuarta y se veía tan bonito que le aventabas cuartazos por el pecho. ¡No, hombre! Hasta peligro te botara, ¿no? Pero no, desconocíamos totalmente el reglamento, ¿no?
Exacto.
Pero pues como eran charreadas amistosas que le llamaban, pues, casi. Entonces, sí era muy... Mira, una de las cosas que tiene también la cala de caballo es que tiene 35 tipos de infracción. Posteriormente los iremos desgranando.
Okay.
Tiene 35 tipos de infracción y 29 motivos de descalificación. Así es que imagínate.
Sí, no.
Por eso, pues imagínate, cualquier cosa, pues te tiene que castigar. Supuestamente la federación hace esto con el fin de perfeccionar la educación de un caballo. Y sin llegar a lastimarlo y obviamente a castigarlo, ¿verdad?
Exactamente.
Entonces, por eso es que es tan castigada esta suerte, siendo la única, sí, o de las más castigadas, no, es la única, yo creo, más castigada,
la más castigada
en sus infracciones dentro de una competencia. Pues bien, pasamos a lo que es ya propiamente la cala de caballo, donde dice el reglamento de la siguiente. Dice, los competidores se presentarán en el orden que les corresponda ante los jueces, momentos antes de iniciar la charreada, que era lo que decíamos, que hay que mostrar el freno y para que el que le pida el estribo a su cabalgadura, la cual hará dentro del rectángulo, ¿verdad?
Así
debiendo
es.
Permanecer en el ruedo, que es lo que decíamos, que mientras está el acto de demostración de los frenos, pudiéramos hacer esto. Entonces, una vez que ya se presentan ahí los competidores, los caladores propiamente, posteriormente pasa uno al mismo orden a realizar sus calas. Ya en este caso el mayoral de campo es el que te indica, señor calador, tenga bien, ya él te presenta, te deja en el rectángulo, el calador propiamente ya saluda al estilo charro, da la espalda como dices tú y se va al galope hacia el partidero.
Así es.
¿Verdad? Entonces, para que de allá para acá se ponga su caballo en mano y ya posteriormente para salir a toda velocidad para llegar hasta acá, lo que es la presentar la punta, ¿verdad?
Así es.
Entonces, sí, ¿algo que quieras agregar sobre eso, hermano?
No, nada más, bueno, me menciona que primero tiene que salir a trote antes de que sea una, o que lo destapes, por así decirlo.
Sí, sí.
Tienes que salir
al galope.
A un galope tranquilo, ¿no?
Ok. Pero sí llegar a toda velocidad a lo que es el rectángulo.
Así es.
¿Verdad? Anteriormente te castigaban o te descalificaban porque no cuarteabas, pero ya dijeron, no, es que no tiene caso golpearlo, porque no es una...
Hay, ¿verdad?, caballos que sí lo necesitan, ¿verdad?, hay caballos que no.
Que no.
Así es.
Porque ellos, por entrar con mayor velocidad, el caballo lo azotaban tanto que hasta se abría. Uh-huh. Ya ves que no entraba al rectángulo propiamente. Uh-huh. Entonces, lo golpeaban tanto que el caballo lo que quería era ya abrirse para protegerse de los golpes que le daba el charro. Uh-huh. Entonces dijeron, oiga, no, pues aquí se trata de demostrar la educación del caballo y demostrarle al público que no queremos castigar una bestia. Uh-huh. Queremos demostrar lo que aprendió y la educación que le diste tú como charro. No le demuestres violencia, se puede decir.
Así es.
¿Verdad? Entonces ahí mero nos...
Y en la actualidad vemos caladores,
ajá,
que no utilizan la cuarta y otros que sí, simplemente.
¡Ándale!
¿Verdad?
Así es. Unos ya ves que inclusive traen el ramal de un material muy suavecito que es gamuza, uh-huh, ¿verdad? No es propiamente cuero crudo, que es demasiado como si fuera alambre de pues para el caballo.
Así es.
¿Verdad? Entonces vamos a tratar de platicarles un poquito para lo que es las calificaciones. Dice que el artículo 14 dice, entendiéndose que se calarán caballos arrendados, en caso de que se necesitara, se usará cuarta para azotar el arreo, que era lo que decíamos. Lo que después de rayar el caballo se colocará en el cuartero, pudiendo usar ambas manos, que es la única vez que puedes usar las dos manos, uh-huh, antes de iniciar los demás movimientos. Obviamente el cuartero debe estar en los miembros posteriores del caballo, en lo que es en las cantinas, ya ves, abajo de las cantinas de lo que es la montura.
Así es.
Dice, la cala se hará completa en todos sus movimientos y será descalificado el que no lo haga así. Si alguno de los competidores no termina o no realiza alguno
omite de los movimientos. Omite algún movimiento.
Así es. Entonces, descalificado. Automáticamente descalificado. Se permitirá el uso de taloneras. Las taloneras son las piezas de piel de res, propiamente, que le ponen a los talones del caballo a la hora de la punta raya, que no se raspe los talones en el piso. Mm. Ya ves que blandita que esté la tierra, pues se raspan.
Sí, claro.
Y es le dicen
por la talonera. Fricción, acuérdate que luego hasta chispas salen, ¿no?
Así es. Entonces, tenemos también el uso de muñequeras, obviamente en la muñeca, para protección. Algunos caballos a la hora de girar se alcanzan o se golpean, como así le llamamos, es, ¿verdad?
Sí.
Campanas de cuero, uh-huh, que son otra vez protectores para proteger propiamente lo que es las manos de la bestia. Lo que sí te recomiendan, que vayas conservando siempre el estilo charro, que no vayas a traer alguna otro tipo de material, ¿no? De plástico, sí, claro, sí, sobre sí, todo colores chillantes, pues no, eso definitivamente está prohibido.
Descalificación.
Descalificación total. Entonces, sí, otro de los artículos dice que después de la cala, los jueces se auxiliarán de una persona que deberá borrar con un rastrillo las huellas anteriores. En este caso, lo que hace el amigo Rorro, ¿no?
Exactamente.
Borrar precisamente para que no se empalmen las marcas dejadas por el caballo anterior y ya posteriormente continuar. Pues, amigos, como es tradicional aquí, nos traen con el tiempo muy justo. Pues nada más agradecerles que este año 2019 sea para bien para todos, con mucha, ya lo dije con anterioridad, que tener mucha salud principalmente, y lo demás tenemos que hacer lo propio. Carlitos.
Excelente. No, pues una tarde extraordinaria. Muy contento por estar acompañándote.
Gracias.
En temas tan importantes y tan interesantes para nosotros y para quienes nos escuchan.
Claro.
Y pues aquí estaremos. Saludos.
Gracias
a Jorge Arceo.
Ah, felicidades. Ok, gracias, Jorge. Pues amigos, nos vemos el próximo programa si Dios lo quiere. Gracias y hasta luego.
Que estén muy bien. Hasta luego.
Que no se acabe esa raza de los hombres de a caballo, o que acabe yo primero y no me toque llorar.
Voz de la guitarra mía.
Hasta aquí las riendas de la charrería. Nos encontramos en nuestra próxima emisión. Gracias por sintonizarnos.
¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva América!
¡Viva!
¡Oh, suelo bendito de Dios!